Bueno, vamos a hablar de mares y de barcos fantasmas particularmente. Usted sabe, en general uno tiende a pensar que esas leyendas que todo el mundo conoce, esas leyendas que están en todos los, en todas las antologías, que se han convertido en óperas, en cuentos infantiles, etcétera, que realmente tienen un origen muy remoto. Esta que hoy vamos a ver no es así. No. Es la leyenda del holandés errante. Y quizá no haya nacido hasta la edad moderna, ¿no? Fíjese que los holandeses no empezaron a cruzar los mares hasta esa época. Y además está muy relacionada esta leyenda con el Cabo de Buena Esperanza, que no fue descubierto sino hasta 1488. El amigo Bartolomé Díaz. Discúlpenme. Y está relacionada con el Cabo de Buena Esperanza por lo siguiente. Muy malas condiciones atmosféricas hay muy a menudo en el Cabo. Y en la época de la navegación a vela no era sencillo doblarlo. A veces se tardaban días y hasta semanas en doblar el Cabo, porque venían vientos cruzados y vientos contrarios. No era nada sencillo. En esa zona suele ocurrir que un velero cae en un distrito sin viento y no avanza, mientras que otro velero, a la vista del anterior, encuentra una buena racha que lo hace navegar a toda vela. Todos estos sucesos desataban la superstición de los marinos, quien veían en ese extraño comportamiento de los vientos la presencia de malos espíritus y del mismísimo Mandinga, que tanto ni que tanto. Pero también existen en el Cabo de Buena Esperanza espejismos. Gente ve cosas que están a mucha distancia o que no están redondamente. Hay un caso que es el caso de espejismo a mayor distancia, ¿no? El capitán Owen vio a 550 kilómetros de distancia el buque Barracut, un buque de guerra, que efectivamente estaba en camino, pero tardó 7 días en llegar. Estaba a 550 kilómetros de distancia cuando el tipo lo vio. No viene al caso que expliquemos ahora cuál es el sistema que permite, o las fenómenos naturales que permiten el espejismo. Son más o menos lo que uno ve cuando en la ruta le parece que está mojada y no está, pero
con un sistema parecido al del periscopio, espejos cruzados y superficies que se
así es, nubes que reflejan esto y que después a su vez se reflejan en vaya a saber qué banco de que niebla con el agua o qué sé yo, unas cosas. No viene al caso tampoco, pero bueno, todo ese Cabo de Buena Esperanza con tanto jarabe era muy propenso para que surgiera una leyenda como esta. Después resultó ser que al holandés empezaron a verlo en el Cabo de Hornos, que es un cabo, si se quiere, más, por lo menos más peligroso y también más lejano que el de Buena Esperanza, un cabo que, digo, más lejano de los países centrales o de Holanda, por lo menos. Dicen que en el estrecho de Lemer, que famosamente es el que separa la isla de Tierra del Fuego de la isla de los Estados, hay una formación rocosa que parece redondamente un barco y que suele provocar la confusión de los marinos, que creen que hay un barco hundiéndose y en realidad es la costa rocosa. Esto sirve a los refutadores de leyendas para decir, ¿no ven? El holandés errante ha surgido por eso, porque los marinos han confundido esta formación rocosa con un barco que está por irse a pique, o en virtud de los espejismos del Cabo de Buena Esperanza, o por notar los marineros que un barco permanece en la más absoluta calmachicha, mientras que otro a pocos centenares de metros navega toda vela, etcétera. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. De todos modos, con respecto al Cabo de Hornos, hay un hecho que antes se mencionaba mucho, y que es la visión que tuvo el rey Jorge V cuando era guardia marina en 1881. Pero no solamente el rey Jorge V de Inglaterra, sino 13 aspirantes a guardia marina que andaban ahí en creo que era el viaje, ese viaje que hacen, el viaje de instrucción que se hace antes de obtener la condición de oficial de marina. Y 13 hombres del buque vieron un extraño resplandor rojizo y la silueta de un bergantín a unos 200 metros, poquísima distancia. No llevaba luces, pero era perfectamente visible. Y en el momento de verse, pues se cayó el vigía y se mató. Y esto lo cuenta no solo el rey Jorge V, sino también 13 de sus compañeros de promoción. Como quiera que sea, la leyenda del holandés no fue llevada al papel sino hasta 1830, donde la escribió nuestro amigo Enrique Heine, que también, por cierto, dio forma definitiva a la leyenda de Lorelei. ¿De dónde viene? ¿Hay algún personaje histórico? Pues no sé. A veces al holandés se le llama Van der Decken, o Van der Straeten, o Van Valkenburg. Pero parece que se basó en un hombre que sí existió realmente, un capitán holandés llamado Baren Folke, que vivió en el siglo XVII. Se dice que era muy feo y que maldecía continuamente, pero que era un marino habilísimo y que era capaz de hacer el trayecto Ámsterdam-Batavia en mucho menos tiempo que otros capitanes. A veces invertía solo 3 meses en el viaje de ida, y a veces el viaje de vuelta en 8, que era ya una proeza. Y corrió la voz de que se servía de medios sobrenaturales, vamos, y que contaba con la ayuda del demonio, y que por eso hacía tan rápido. Cuando en uno de sus viajes desapareció con su barco y con toda la tripulación sin dejar rastros, se consideró que lo había llevado el diablo. Se dice que había hecho el conocido juramento de no cejar jamás en el intento de doblar el cabo, etcétera, etcétera. Y de ahí parece que sale la historia, o las historias de los holandeses errantes, que son más de uno. El Van der Decken, por ejemplo, fue condenado a vagar eternamente por su osadía, porque era demasiado osado. El otro, el Van der Straeten, parece que se hizo a la mar en Viernes Santo, lo cual era un pecado espantoso. O quizá, dicen de ese mismo marino, que volvía de la India con toda la tripulación enferma de beriberi, la vitaminosis creo que es, y que entonces nadie lo dejaba arrimar a ningún puerto y así. Lo cierto es que el holandés navegaba solo con su barco, algunos dicen que también llevaba un grumete, y al parecer la blasfemia fue el peor de sus pecados, pero otros dicen que se negó a buscar puerto seguro estando frente al Cabo de Buena Esperanza, que los pasajeros le pedían por Dios que abandonara el intento de doblar el cabo, y el holandés no aflojaba, y por ahí vinieron una sola y se le llevaron a todos los pasajeros, fueron todos para el agua, se murieron. Y entonces apareció un pasajero que no estaba en la lista, que por cierto era el demonio, u otros dicen que oyó una voz, que por cierto era la de Dios. En todas las leyendas el polizón es siempre el demonio, y la voz cuyo dueño no se conoce es Dios, es la de Dios. Bueno, el caso es que ahí anda el holandés vagando por todas partes. Ver al holandés es de mal agüero. Se dice que aquel marino que alcance a divisar, o aquel barco, la gente de aquel barco que alcance a ver al holandés, está condenada. De todos modos, la navegación a vapor ahuyentó el fantasma del holandés. Y, bueno, desde luego la pérdida de la credulidad general también. De todos modos, las leyendas siguen gustando hoy, en el mismo sentido en que alguien decía por ahí que seguían gustando los relatos de las mil y una noches, pero de un modo diferente a aquel agrado que producían los confabulatori nocturni cuando contaban sus historias en Alejandría, en la Edad Media. Mientras que a los muchachos de la Edad Media o de la Antigüedad les maravillaba que una ballena fuera capaz de matar a un hombre con su grito, a los lectores del Capitán Barton, ya del siglo XIX, les maravillaba que hubiera gente capaz de creer que una ballena podía matar a un hombre con su grito. A nosotros no nos estimula mucho creer que hay un hombre con un buque fantasma, pero sí nos estimula que haya gente capaz de creer que hay un hombre con un buque fantasma. Y de un modo secreto, que no es el caso explicar aquí, también puede ser que creamos que hay un hombre con un buque fantasma, pero no con la fe del carbonero, sino con otra fe mucho más complicada, que es la fe poética, que no tengo ganas de explicar hoy, y que todos ustedes conocen por otra parte, porque escuchan este programa de estupideces. Pero si son pocos los que creen en la leyenda del holandés errante, mucho menos son los que creen en la leyenda del Capitán Padilla. No porque se trate de una leyenda demasiado increíble, sino porque el germen de la incredulidad va implícito en la misma leyenda. Según parece, Padilla era capitán de una lancha, no sé si en el Tigre o en el Río de la Plata, o quizás en Mar del Plata, debe saber. El hecho es que le gustaban mucho las mujeres, el alcohol y el juego. Era un marinero de conducta muy díscola. Y parece que una noche se trenzó en una partida de chinchón con los demonios y perdió el alma. Y como se había enganchado varias veces... Es grande jugar por el alma y engancharse.
Es buenísimo. Se puede enganchar con el
le
alma.
Le cobraron el alma, pero el tipo tenía dos enganches. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le añadieron un suplicio adicional. Y así fue condenado a navegar por el cielo eternamente con su pequeña nave. Aunque en realidad no es eternamente. Hay, según parece, un límite. Dicen que el capitán Padilla, que navega por el cielo, suele atracar la lancha en las terrazas y seduce a las muchachas que se aventuran en la noche por esas alturas para colgar ropa o para huir de los calores. Vaya a saber. Y al parecer una de estas muchachas será tan pura que terminará con la maldición y por fin Padilla podrá atracar su nave y descansar para siempre. Pero casi nadie cree en esta leyenda, más que nada porque hay una maldición adicional, que es la del segundo enganche, que consiste en este detalle. Uno puede creer en la nave de Padilla hasta que la ve. Verla proporciona una incredulidad pétrea. Fíjese usted, yo creía en el tipo hasta que lo vi. Mucha gente se han creído ciegamente en esto hasta que una noche lo vieron. Mira, ah, es mentira. Pero no hay que creer que esto es una paradoja. Lo mismo sucede con los Reyes Magos. Yo creí en ellos hasta que los vi. Pero bueno, hoy en día, primero ya casi nadie navega, salvo los cargueros y los petroleros, que son gente muy poco proclive a las leyendas. O en todo caso, como son japoneses, tendrán leyendas que no nos es dado entender. O todas nos parecerán la misma leyenda. Y no hay leyendas de aviones. Tal vez porque van demasiado ligero como para leyendas. Tal vez porque no hay tiempo para ver a alguien que se cruza. Yo nunca vi a nadie cruzarse en avión por otro lado. El caso es que ya no hay leyendas de buques fantasmas. Imagínense, el automóvil es un aparato tan prosaico y tan ridículo que nadie podría pensar en un automóvil fantasma, particularmente los automóviles que se fabrican ahora, que no dan ni para leyendas.
Particularmente los que compra usted.
Y particularmente los que compra usted.
Que son fantasmas.
Que son fantasmas de lo que tendría que ser un auto. Pero y entonces, ante la ausencia de fantasmas actuales, ¿a quién dedicar esta brevísima recorrida por la leyenda del holandés? Yo particularmente le hago un saludo desde lejos a Wagner.
¿Cómo no?
Y ante la leyenda del capitán Padilla, sin contar con la verdadera historia del Mariceleste y otros barcos fantasmagóricos.
Yo creo, Alejandro, que de entrada nomás es menester aclarar que la navegación es una perversa oscilación hecha de ausencias. Esto es, este programa es muy afecto a cierto tipo de relatos sobre viajes, y especialmente los viajes de navegación, pero en general sobre los viajes, porque los viajes son los que sancionan esa forma particular de la muerte y de la vida, digo, de la presencia y de la ausencia, según las formas que va cobrando la otra persona. Yo creo que todo viajero es esencialmente un muerto. Una persona que se va es básicamente un muerto, deja de estar frente a nosotros, deja de estar con nosotros. Y hay muy escasas excepciones para esta regla. Y creo que esas excepciones son aquellas que deben tenerse en cuenta como dedicandos o dedicandas posibles de este programa. Pienso naturalmente, como siempre, que todo esto nos conduce al único territorio que nos interesa finalmente, que es el del amor. Esto es ese viaje.
A usted le interesa.
A usted, yo estoy repitiendo lo que dice mi contrato, así que, de modo tal, digo que en esa especie de persecución de ese objetivo se encuentra quizás la clave de esta dedicatoria. Esto es, todo viajero está muerto, esa es la tesis. Todo viajero está perdido para siempre, salvo aquel que de alguna manera ha hecho algún tipo de pacto con el demonio para seguir estando presente en tanto está ausente. Para eso,
bueno, usted sabe que el demonio, cuando más parece que se va, más está.
La mejor de las estrategias del demonio es hacernos
convencernos de que no existe, pero Tiene unas ausencias muy imperfectas el demonio. Uno cree que ya se ha ido y el tipo está ahí.
Además, Daemon ubicus es, decimos acá, el demonio sí. Está en todas partes.
Sí, sí, especialmente en el latanor de los alquimistas.
Pero yo no soy alquimista, Alejandro.
Por vamos, eso, no trate de disimular.
Por eso entonces, como alquimista, es que quiero pensar en esta dedicatoria, en aquellas personas que tienen la capacidad de no estar y hacerse molesta o intensamente presentes, para suponer entonces que hay alguna posibilidad de que algún tipo de viajera no esté del todo perdida.
Y entonces, para los que están pero no están, y para los que no están pero están, Ignacio Corsini canta La viajera perdida. Sí. Algo parecido.
Literatura.
Robo de autos.
O venta.
¿Eh? No, dígalo, no tenga vergüenza.
No le dé vergüenza si estuviera por aquí, Argelio.
Que pregunte de leyes, dice.
Qué vergüenza.
Bueno, muy bien, vamos a preguntar de leyes.
¿De qué?
Bien.
¿De qué maestro?
No,
porque los estudiantes de abogacía ganan, lo cual es una tremenda injusticia.
Sí,
las
sí.
Peores injusticias, claro. A ver. No. ¿Cuál es la naturaleza?
Vamos a la
biología,
a ver un poco.
A ver. Pero no sabemos nada.
Y es un problema. Pero preguntemos igual, por ahí nos enteramos de algo.
Está bien. Y a ver. Bueno. Fenómenos naturales.
A ver.
Fines del siglo del pasado, Océano Pacífico, una isla de 30 kilómetros cuadrados vuela por el aire. Queda reducida a poco menos de 10 kilómetros cuadrados. Había dos volcanes gemelos allí, que explotaron y el estruendo se escuchó a 7.000 kilómetros. ¿Cómo se llamaba esa isla?
La vieron todos en la película.
Bueno.
Otra, no sé.
Sí, otra.
Anulado.
Imposible discernir.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Se copian, si no.
Año 79. Después de Cristo. Ciudad de Pompeya. Hay un volcán. Sí, muy bien.
Correcto.
Pero esa no es la pregunta. ¿Quién era el emperador? Vamos, ¿quién era el emperador? Explosión del Vesubio. Sepultadas Pompeya y Herculano. Año 79 de la era cristiana. ¿Quién era el emperador en Roma?
Claudio. Tiberio no.
Ni Tiberio, ni Claudio, ni Augusto, ni ninguno de los que han dicho. ¿Eh? Tampoco. No.
Deles una ayudita.
Empieza con la misma letra que el Vesubio. Muy bien, ¿quién dijo
español? El joven así. Sí,
correcto.
Bien. Queda una esperanza todavía. ¿Eh?
La revera de Cabrales.
Para y no es porque sea mi primo, en serio.
Y nada de hacerle versos a Vespasiano. Bueno, dos quedan. Bueno,
otro rubro.
Este quiere ganarse una remera.
Bueno, fútbol. Mundial 78, Polonia-Argentina. Penal para Polonia.
No, pero no preguntó todavía nada.
Pero esa no es la pregunta. ¿Quién fue el referee que lo cobró? Muy bien eso. ¿Quién dijo eso?
El refugiado. El
refugiado.
Bien, el refugiado tiene una remera.
Pero tiene remera él.
Que por lo menos le hace falta, en serio. Está.
Cayó menos humilde. Bueno,
queda la última.
Vino con una sola, Mar del
por
Plata.
Por segundo ya para allá pasar.
Sí.
Y a ver, ¿quiere que toque la canción?
No.
Dicen que no las adivina porque solo las toca tan mal, es imposible adivinarlas. Aún cuando tocara la comparsita. A ver,
historia política de la patria, pregunte alguna cosa de esas.
Bueno, ¿por qué no? nombre del presidente que sucede a Hipólito Yrigoyen.
Alvear en la primera.
Esperen que termine la pregunta, viejo.
No, demasiado, ¿no? Demasiado fácil.
No, porque ¿quién lo sucede como comisario, que era el cargo que tenía antes?
Cuando era comisario. En la presidencia de la Unión Cívica Radical. Bueno, no, está bien. Historia política de la patria. Década del 40 y principio del 50. La Unión Cívica Radical está dividida en dos grandes movimientos internos.
Espere la pregunta, por favor.
Espere la pregunta, por favor. Década del 40 y del 50. Unión Cívica Radical en las elecciones internas tiene dos grandes movimientos que marcan incluso una tendencia histórica dentro del radicalismo. ¿Cómo se llaman esos dos movimientos? No. ¿Cómo? No. Te voy a dar un dato. Intransigente es. No, eso es cuando se divide el radicalismo. No tiene que ver con eso. La UCRI y después otro partido. No. Vamos, y no salgo de esa pregunta, ¿no? Eso lo tienen que saber. No.
Allá dice.
Muy bien, señor.
Está bien, muy bien.
Muy bien.
Debe ser Leopoldo Moró que se aloja en el hotel.
Muy bien, Lázaro, bien.
Simón Lázaro, bien.
Gracias,
bailar.
Que
bailar,
que bailar. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿con qué nos vamos? Mire, nos tenemos que ir urgente porque...
Mire, ahora que se
¿sabe
hizo?
Lo que sucede? Mire allá.
En ese barco que cruza la bahía, allí te vas.